los temas están hechos no para cortarlos todo el tiempo, pero
sí,
pero ahora lo terminamos, volvió a comenzar el tema. Eduardo, estamos con Eduardo Larbanoa, ya vamos a estar en segundos con el Sucará, porque también queremos aprovechar que estés para conversar, porque esta charla, incluso que se dio recién, era jugosa, muy jugosa al aire, porque estamos hablando de qué, de música, de folclore, de darnos jazz, de canto popular, de canciones, de tu gira que estás haciendo por el interior, que me acabo de enterar, ¿no? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, con muchísimo trabajo, muy lindo, muy disfrutable.
Bueno.
A mí siempre los festivales me atrajeron, sin duda, ¿no? Pero me gusta más la chiquita, ¿no? El teatro, esa cercanía con el público y esa especie de cosa sagrada que es el teatro, ¿no?
Bien.
Porque no es lo mismo. Vos en un festival disfrutás mucho, hay muchísima gente, pero de repente se te hace difícil estrenar canciones porque la avidez del público es otra. Allí quiere escuchar lo que ya conoce. Y vos tenés que rodear en todo caso una canción nueva y tirar algún cable como para que se adentren, ¿no? Porque estás obligando a personas que están en un ámbito de repente que le están ofreciendo torta frita, chorizo al pan, churro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se da en un festival. Entonces, la salita chica te da un ámbito coloquial tan lindo, ¿no?
Claro.
Donde vos podés, te sentís como en casa, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho la sala de teatro.
Bien.
Me atrae muchísimo más. Y es un desafío mayor, ¿no? Porque en última instancia estás en la rueda, ¿no?
Te invito a ponerte los auriculares porque vamos a recibir también al Sucará, a Julio Víctor.
Don Julio Víctor González.
Y acá está Julio Víctor. Está entrando al auto recién.
Mirá.
Saliendo del hospital de Rocha, acompañando a un amigo que está internado.
Bueno.
En eso estoy.
Bueno.
Pero ya estoy a las órdenes acá. Ya.
Bueno, muchas macanudo.
Gracias. Muchas macanudo. Gracias. Julio, y yo te hago la pregunta a vos, pero lo escuchaste, Eduardo, hablaba de lugar más chico. El galpón tan chico no es, ¿eh?
No.
Es una sala
es
grande, ¿eh?
De las más grandes.
De las más grandes.
Sí, totalmente.
Además, esa condición tan emblemática que tiene, ¿no? Ese símbolo de la resistencia cultural que ha tenido nuestro país, ¿no? Que nos han dejado, además, muy en alto el prestigio del teatro uruguayo en los lugares que estuvieron, en México sobre todo, pero también en todas sus giras por el norte de Sudamérica, los lugares que estaban allí, ¿no? Y dejaron una impronta muy fuerte ya. Yo hace el año pasado estuve en México y, por cierto, hay ámbitos donde tú mencionás Uruguay y te dicen el Galpón, Zita Rosa, Galeano.
Claro.
Esos son nuestros embajadores, ¿no?
Claro.
Y el arte, en definitiva, siempre se ha adelantado a mostrar al pueblo, a nuestro pueblo, la identidad, mucho antes que las actividades diplomáticas.
Claro. Y Julio, Eduardo, ustedes son de departamentos diferentes, pero comparten un sentir. ¿Eran medios vecinos de barrio por Montevideo también? ¿En algún momento vivieron medio cerca?
No.
¿No?
No, Julio Víctor siempre estuvo Rocha. Allá.
No, yo nunca me fui de acá,
De
mi pago. Es decir,
que
ahora lo más lejos que me fui de mi pueblo fue a La Paloma,
a
8 kilómetros. Y ahí estoy hace 25 años.
No, yo pensé que en algún momento viviste en Montevideo.
No, yo solamente viví cuando estuve estudiando, en mi época de estudiante, que me duró poco, porque estuve 2 años nomás. Estuve en Montevideo. En el IPA estuve haciendo profesorado de aquella época, se llamaba Cultura Musical.
Sí.
Y bueno, y fue justo cuando empezó la dictadura.
Claro.
Entonces ahí me vine para mi pueblo, ya habíamos grabado 2 discos, los Sucará, y yo quería seguir cantando con el Petiso. No quería ser profesor del liceo.
Sí,
y
sí.
En realidad estuve bien, porque no hubiera sido un buen profesor del liceo. Y bueno, y ya me quedé acá, no me fui más para Montevideo.
Claro.
Fueron esos 2 años que estuve.
Y después ya
me gusta Montevideo,
Sí.
A mí siempre me gustó, es una ciudad lindo. Hermosa. Siempre me gusta ir, bueno, obviamente una vida en contacto con tanta gente, ¿no? Tantos claro. amigos, tantos colegas, tanta vida, ¿no? En común. Y bueno, como tú decías que Tacuarembó y Rocha están bastante lejos, ¿no?
No, claro. Sí, sí.
Y por suerte, porque además tenemos como cada cual su identidad, ¿no?
Son pronto, obvio.
Su sello.
¿Y dónde se conocen, Eduardo? ¿Se conocen de recitales?
Mira, hace
los
como
80?
50 años que nos ¿sí? conocemos, sí, nos conocimos hace mucho tiempo, compartimos escenarios, experiencias riquísimas en momentos difíciles como todos vivieron, pero para mí siempre fueron un referente, ¿no? Un dúo magnífico. Pero además también la obra de Julio Vito, el personal, me gusta muchísimo también. Tenido
sí,
la
ya hace más tiempo que falta Humberto de lo que existieron los Ucará.
En
Ucará cantamos durante 28 años y yo ya hace, 31 que se fue Humberto.
Sí,
en el 95.
Sí, no se puede creer.
Increíble, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Qué pasa que los tenemos tan presentes también? Eso pasa con la gente de la música, sobre todo, ¿no? Que tenés más difusión, más posibilidades de escuchar. Y parece que están acá siempre, ¿no? Nuestros compañeros.
Ahora, ustedes están en sus obras, la Ronada Carrero, los Ucará, tienen muchos temas que la gente va a querer escuchar en el galpón. ¿Esos temas van a estar o van a...? Porque se llama Canciones de la Resistencia.
Ahí está.
Claro.
Bueno, sí, van a ver algunos de los clásicos que han formado parte... de
claro.
nuestra historia, ¿no? Que son de alguna manera canciones referenciales nuestras, ¿no? No obstante eso, yo le decía al productor que va a tener que hacer varias canciones de Resistencia, 3, 4, 5, porque quedan muchísimas afuera. Es muy difícil armar un programa que sintetice toda esa riqueza creativa que hubo en esos momentos, ¿no? Y yo siempre cuento que para mí un puente importantísimo fue en aquel momento de silencio casi absoluto que aparece como un jazmín del país, Carlito Benavido, que tuvo espacio en todos los medios, una canción que atrajo la atención y que fue abriendo un poquito un caminito para las generaciones nuevas, ¿no?
Claro.
Porque nuestros referentes estaban todos prohibidos, ¿no? Entonces,
sí, totalmente.
Esa canción. Y de algún modo también tener que inventar palabras e imágenes para buscar la luz, ¿no?, de aquellos momentos tan oscuros, ¿no?
Claro.
Cuando Julio Vito contaba su anécdota como estudiante, bueno, yo tenía berretines de estudiar medicina, éramos compañeros de clase con Ciro Ferreira, el director del hospital de Tacuarembó, estudiábamos, y yo tenía preparatorio, pero ¿qué pasaba? En el año 73, estaba muy difícil y los viejos no querían que viniéramos a estudiar a Montevideo, porque yo regularmente venía todas las vacaciones. Y ahí fue que conocí a los Ucará en Teluria. Lo conocía a través de los discos, que habían salido. Pero una noche que estábamos después de una actuación que habíamos hecho con los Eduardos, de Cojinillo, nos vamos a la única plaza abierta que había en la noche, que era Teluria, porque estaba a una cuadra de la onda.
Claro,
y yo me acuerdo perfectamente esa noche, porque Tabaré Echeverría era el maestro de ceremonia, y dice, bueno, ahora que estamos todos los de la noche, vamos a cantar acá lo que creemos, lo que nos gusta, y vamos a empezar por estos muchachos, dice, que son del interior, y dentro de un ratito se van en la onda, así que empiecen ellos. Y ahí escuché por primera vez a los Ucará.
Sí, bueno, increíble.
Que después esa noche terminó con una anécdota que habría que escribir después, ¿no?
No, tremendo, Teluria, yo tengo unos recuerdos. Bueno, me acuerdo de Rubén Lena, de Rubito, sentado solo en Teluria tomando aquel vino Lija que vendía, ¿cómo era que se llamaba el dueño de Teluria?
Cardosito,
pa, el vino era lamentable, pero todo el mundo tomaba ese vino.
No había otro.
No había otro. Y Rubito se agarraba cada peludo con aquel vino.
Le gustaba.
Y no me olvido más, además cuando se ponía alegre, se ponía medio eufórico y se reía con que cerraba los ojos, ¿te acuerdas? Que sí, era muy característico de él, sí, Rubén Lena. Sí, sí. Se reía con los ojos cerrados. No, son así unos recuerdos imborrables.
Luego, de Rubito, además después me enteré en la historia de Rubito, que era bravísimo para la piña, dice que donde se armaba el lío, sí, le encantaba armar lío, por
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. No, era. Se transformaba bastante, sí.
Porfiado, como me contaba una vez una anécdota con Alfredo, ¿no? Una vez que estaban discutiendo, que habían salido en moto para un lado y discutiendo si agarraban para la izquierda o para la derecha, tuvieron casi una hora dando vuelta a manzana.
Los dos porfiados,
sí, sí, era impresionante. Pero claro, en aquella época se daba mucho el boliche, porque la gente hacía boliche, había boliche. Después en la dictadura no podía, después de las 10 de la noche no podía salir, era prácticamente toque de queda, y menos tomar. Entonces la generación nuestra, que viene un poquito después, somos todos abstemios.
Digamos que después volví un poco, ¿no? Y ahora vuelven las meriendas, ¿no? Otra generación.
Pero ustedes han sido como una excepción, los dos.
¿Sí? ¿Te parece?
Yo creo que sí, han sido una excepción. No,
unos caballeros arriba del escenario.
Y Eduardo, en el caso nuestro, yo he tratado de controlar eso, ¿no? Claro. Yo he controlado en realidad. O sea, no es que no me.
Julio,
no es como.
Las voces las mantienen muy bien, ¿eh? Y Eduardo, Julio, ¿cantan canciones juntos? ¿Se acompañan? ¿Hacen alguna canción uno acompañando al otro en el instrumento? ¿Cómo lo tienen?
Nos entreveramos.
En realidad, más que nada, el Arbalmá que toca en todas las
canciones. Eduardo toca siempre.
Si me dejan, les estropeo todo.
Es gran guitarrista.
Él toca siempre y dice: no, qué va a estropear. Siempre mete la nota justa en todo lo que hace. Sí, sí. Eso es increíble.
Pero además, Julio Víctor toca con sus hijos, ¿no? Que son una maravilla los gurises. Sí. Son muy buenos músicos. Suena muy lindo lo que hacen, la verdad.
Sí, sí, lindo, ¿no?
Placentado.
Pero y por ejemplo, en algunos temas se acompañan los dos cantando también.
Sí, también yo
me imagino.
Como dicen los murguitas, jeteo un poco. Hay canciones que forman parte de nuestra historia, ¿no?
Y además vamos a hacer en el repertorio, está una canción de Rubén Olivera, que es una belleza, Visitas.
Sí,
que vamos a hacer una versión los dos solitos con el papá.
Cada vez que la cantamos en el ensayo, se nos cierra la garganta. Qué canción tremenda que es. A mí siempre me gustó mucho de esa canción, pero es muy dolorosa, ¿no?
Es muy dolorosa, sí.
Y bueno, y se recurre a un repertorio de ese tiempo, ¿no?
Claro,
fíjate, yo.
De ese tiempo, pero de ustedes.
Sí,
algunas
de otros también.
Rubén Olivera.
Sí, claro. Hay muchas cosas, una síntesis, ¿no?, de lo que cada uno más o menos hacía, pero quedan muchas.
En el caso nuestro hacemos canciones más bien de canciones conocidas
sido
clásicas del dúo de Azucará, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de Eduardo, que no está Mario, es diferente y viene bien eso, porque le da una variación, una riqueza al repertorio, ¿no? Con canciones, algunas inéditas, ¿no? Porque en realidad.
Sí, hay algunas inéditas, sí.
Muy interesantes, preciosas cosas, divinas canciones. Luego va a ser un espectáculo muy, muy, muy increíble, así, que sin duda vamos a tener que continuar con este proyecto. Me da la sensación a mí, porque es brutal, ¿no?
Sí. Particularmente lo hemos hablado
con lo que está pasando.
Tiene algo muy particular, ¿no? Que de algún modo a mí siempre me gustó integrar todas las disciplinas del arte, ¿no? Y aquí están en gran parte, porque va a haber gente de teatro, va a haber un coro, excelente coro, el grupo de músicos Arruca, una banda que suena muy lindo, son muy profesionales, músicos muy serios. va a ir un relato surciendo, vamos a decir, los tiempos, ¿no? Y después estamos nosotros. Lo único que nos ha faltado es bailar, pero bueno, ya no estamos en edad para bailar. Y va a haber además un plástico dibujando, ¿no? O sea, de alguna manera está en la disciplina, gran parte de la disciplina del arte, teniendo en cuenta que, no por repetido deja de ser menos cierto, es la única herramienta que nos va dejando el sistema, que no puede manejarla, que es el arte. El arte es un resultado visceral. No hay inteligencia artificial que lo pueda hacer. Podrán copiarlo después de hecho, pero elaborarlo no. Crear es un hecho humano, tremendamente humano. Y el recibir la creación también es una parte fundamental de la creación. Yo creo que lo he dicho más de una vez, ya incansablemente lo repito, una clase que nos dio Lucha Benavides de literatura una vez, que decía: el autor es un visor inteligente de su obra. Sabe lo que hizo, pero no sabe lo que le salió, porque la obra siempre termina haciéndose en el otro. Ese es el carácter revulsivo del arte, ¿no? Que cada uno hace su propia creación de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, ¿no? De lo que lee, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Es único, ¿no? Fíjate, 20 personas le tirás un tema para dibujar, nadie va a hacer lo mismo. Imposible, absolutamente imposible. Y en el arte, además, históricamente nos ha demostrado que es un adelantado en un montón de aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? Sí. Lees a Huxley, el año 32, el tipo estaba hablando de la clonación, ¿no? Verne, ¿qué se iba a imaginar que se iba a hacer realidad? El viaje al espacio y al fondo del mar, yo sé. Y bueno, y de alguna manera los grandes griegos ya habrían escrito prácticamente todos los grandes problemas internos del hombre, ¿no? Uno lee la Odisea, el Elías, todas las grandes obras de Homero, en fin, está más o menos todos los dramas que vive la humanidad están allí planteados de algún modo, ¿no?
El espectáculo lo llevó a tener que reunirse bastante para ensayar juntos,
sí.
Y acá en Montevideo, ¿no?
Sí.
Julio,
sí.
Tuviste que viajar.
Claro, sí. Sí, he viajado varias veces ya. Claro sí. Sin duda que, bueno, pero como es tan lindo lo que está pasando.
Claro.
Yo lo disfruto muchísimo, así que no se hace eso.
Es muy intenso. Es muy intenso el trabajo.
Así que no, es increíble. Yo creo que, como decía recién, hay que seguir haciendo esto.
Sí. Replicándolo, no. Incluso se puede.
Claro, porque además llevar. está muy bien pensado, tiene un guión muy bien escrito. Se cambia todo el tiempo de clima el espectáculo, ¿no? Tiene todo el tiempo funciona la sorpresa, que es muy interesante y muy importante en el arte, ¿no?
Claro,
siempre está sorprendiendo. Así que creo que va a ser una noche muy mágica, muy emocionante.
Totalmente.
Muy emotiva, totalmente emotiva.
Y un elemento fundamental que es la puesta sobre la mesa de la memoria, ¿no? Porque la memoria ha sido muy ninguneada a través de los grandes centros de poder que están intentando incluso tergiversarla, ¿no? Incluso la historia reciente, nosotros que la vivimos, a ver, que escuchamos cada disparate que se pretenden imponer en las nuevas generaciones, y es esencial recuperar la memoria, ¿no? Incluso la memoria histórica, ¿no?
Nosotros vivimos un momento único de vista artístico, lo que una especie de privilegio que además las canciones, los repertorios de los cantores, músicos de todo el transcurso de la dictadura fueron de una riqueza de un nivel que además también estábamos como obligados, como decías tú, como siempre tú lo estás diciendo, Eduardo, obligados a decir sugerir, a decir cosas que no se podían decir porque estábamos prohibidos, pero había que, y se decían igual, pero entonces eso obligaba de alguna manera a los poetas a ser cada vez más poetas, ¿no?
A ser muy creativo.
Creo que fue un momento único, ¿no? Fue,
claro. Sí, fue muy, claro, fermental, muy fermental.
Totalmente.
Yo considero que igual, totalmente, que no es necesario vivir esas situaciones para crear.
No,
pero
por
ya
supuesto,
la desgracia, sí, de vivirla, te obliga a buscar las alas, ¿no? Para recuperar un poco de aire, ¿no?
Eduardo, te deben haber preguntado mucho todo este periodo. Que hagas este espectáculo no quiere decir que no sirva la Ruanoa Carrero.
Ah, no, no tiene que ver.
No, ya lo sé.
No, de hecho también.
Igual te lo pregunto hasta por las dudas.
Toda la vida yo he hecho cosas con el dúo porque me gusta compartir con otra gente, aprendo mucho. Sí. Sobre todo con las generaciones nuevas. Me gusta muchísimo.
Te han invitado, has acompañado, has tocado con tu guitarra.
Disfruto mucho.
Bueno.
Mirá, de la generación nuestra, yo creo que yo tengo más o menos unos 150 discos grabados como músico invitado,
claro,
como guitarrista, como arreglador, como acompañante, en fin, y lo disfruto mucho. Me gusta mucho acompañar cantores, ¿no? Y bueno, y disfrutar con otros guitarristas, ¿no? Fíjate que con Julio Covelli hemos hecho algunos conciertos sumamente disfrutables para mí, porque el Gordo es un fenómeno creativo, vuela, y es una persona que él no escribe música, pero tiene toda la música en la cabeza, ¿no? Tiene una memoria, claro, prodigiosa y un dominio del instrumento increíble, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces estábamos ensayando y yo le decía, pará un poquito que voy a escribir eso. Y me decía, vos ponés lo que quieras, yo no sé lo que es, pero que funciona, funciona. Digo, yo sé que funciona, por eso. Y vos, lo que pasa es que después me hace otra cosa. Pero era un disfrute.
Claro.
Además, claro, es toda una escuela que, por suerte, él la ha recuperado. Y ha formado una cantidad de, fíjate, músicos consagrados han ido a estudiar con él para nutrirse de esa forma tan rica de la guitarra oriental, ¿no?
Sí, claro, tremendo, 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 sí.
Y una pregunta, Julio, yo me acuerdo que con los Sucará en algún momento, pero no me acuerdo si los dos o lo hiciste vos ya después, como él Sucará, una canción que ha tenido varias versiones, pero la conocíamos en inglés, la hiciste en español, que es Los Sonidos,
sí, no, eso fue después de Humberto.
Seguro. Fue idea de Humberto.
Sí, los Sonidos del Silencio, esa versión de Los Sonidos del Silencio.
Ahí todavía estaban juntos, ¿no? Claro.
No, eso fue después que se fue Humberto.
Después, no me equivoqué, por eso.
Sí, sí.
No, fue después.
Me pareció.
Fue unos años después,
unos cuatro años después.
Eso fue, ese tema apareció en el 2000.
Por eso, está.
En el 2000 ahí apareció, ahí lo grabé, seguro.
Uno,
claro,
de los grandes dúos, ¿no? Simon y Garfunkel. Simon y Garfunkel, no.
Sí, hermosa. Esa canción la amé desde la primera vez que la escuché, sí, era un adolescente y siempre me gustó.
Y vos sabés que esa canción en realidad trascendió por el trabajo de un productor, porque la habían grabado ahí, la habían dejado medio ahí, y él le agregó una percusión, una batería, y lo lanzó, y fue una cosa maravillosa, ¿no?
Sí.
Bueno, un dúo realmente memorable, ¿no?
Sí.
No, ni hablar, tremendo, sí. Me acuerdo, y a mí me gustó la traducción, esa traducción a mí me llegó de Córdoba, un amigo, un cantor, fue un cassette, esa traducción, y me gustó, porque había escuchado algunas versiones en español que no me gustaron nada.
Es muy difícil la traducción.
Sí, literal, viste que es muy difícil, pero esa está bastante bien.
Sí, captar la esencia poética, ¿no?
Claro, y que no pierda calidad la poesía,
claro,
¿verdad? Que tenga cierto...
Es fundamental, que no sea una traducción concreta, sino que sea elaborada, ¿no? Sí,
a mí me encanta.
De algún modo se considera el traductor un creador, ¿sí? Porque,
sin duda.
Uno lee de repente los clásicos, a mí me gusta mucho la versión de la traducción de Poe que hizo Cortázar, es magnífica, ¿no? Y así encontrás algunas cosas que de repente lees y decís, no, esto le falta algo, ¿no? Pero es un desafío enorme, ¿no? Una traducción de una obra de esos valores, ¿no?
Claro. ¿Y cómo van a manejar si la gente empieza a pedirles temas, Eduardo, pues.
No creo que se dé, ¿sabes? ¿No? ¿Por qué? Porque como va muy hilado, va muy surcido el espectáculo, ¿no?
Bien.
No le da tiempo a la gente
a estar escuchando.
Así va a estar, va a estar siempre en el aire. Van a estar siempre en el aire, me parece.
Claro, claro, sí, sí.
Porque va a suceder.
No, bueno, pero está, ahí algunos clásicos de Laureano Carrero están en el repertorio, claro.
Que van a estar, sí, me imagino, ¿no?
Sí, algunos, sí, incluso de la época, como decíamos, ¿no? Y ya te digo, algunas canciones que se hicieron, algunas no llegaron a ser grabadas porque fueron prohibidas, ¿no?
Sí,
sí, algunas.
¿Van a estar?
Sí,
¿alguna?
Sí.
Ah, sí. Está.
Ah, sí, sí.
¿Quién hace el relato? Dijiste que va a haber como un narrador.
Sí,
¿no?
Hay una chica que es actriz. Que además canta maravillosamente en el coro, va a llevar todo el relato de ella, lo hace muy bien, y ya te digo, creo que eso va a ser de alguna manera que no decaiga nunca, que esté en el aire la cosa, ¿no?
¿Y cuánto hace ya que pensaron la idea para hacer este primer galpón? Después se verá, ¿no?
Yo no sé cuánto hace, que hace unos cuantos meses. Pues primero se planteó la idea, después se elaboró el proyecto y después comenzamos a ensayar, ¿no? Y llevamos un par de meses de ensayos nosotros, pero ya habían empezado la banda y todo, con la selección del material y todo, empezar a hacer los arreglos y eso, ¿no? Y de verdad lleva mucho trabajo. El trabajo de hacer un espectáculo de este modo es muy grande. Hay muchas horas de trabajo, mucha gente que... Vos sabés que todos los músicos uruguayos, por lo menos el mayor porcentaje, vive de otras tareas.
Sí.
Y las horas que mucha gente las usa para descansar, vos las usas para trabajar. La mayoría de los músicos son docentes acá, ¿no? Yo me dedico a la docencia hace muchos años, toda la vida, ¿no? Y hay muy poca gente que ha logrado una proyección que le permita vivir del oficio, que generalmente son quienes han salido al exterior, que han tenido una salida más o menos sistemática, y algunos la mayoría nos han honrado tremendamente, ¿no? Logrando premios internacionales que nos prestigian. Es decir, empezamos a nombrar y hay un montón, ¿no?
Acá en Uruguay es muy chiquito.
Es muy pequeño.
Yo creo que somos, como dijimos antes, somos muchos gurises para... hay muchísimos artistas en este país y la plaza es chiquita.
Claro.
Y no ha habido una proyección. Yo creo que eso siempre he criticado yo al sistema político, claro, ¿no? A la clase política, que nunca asumió, en todo caso, proyectar la identidad a través del arte, ¿no? Que es lo que hay que hacer, porque en definitiva, mira, yo estuve en México el año pasado a hacer di una masterclass sobre los ritmos que usamos nosotros, ilustrado con canciones y con los personajes creadores de esas canciones, y alguna canción mía, pero en Toluca tuve unas tres personas que me dieron una respuesta que me emocionaron mucho y me dieron una gran alegría. Me dijeron en distintos momentos, dice: maestro, usted nos hizo viajar por su pueblo con sus canciones.
Claro,
y yo digo, ¡pah! Bueno, esa es la tarea. Esa es la tarea de sacar a nuestro pueblo al mundo, ¿no?
Sí,
que no seamos solo conocidos por los jugadores de fútbol, ¿no?
Sí.
Y muchos de la proyección de los artistas nuestros se dio en la dictadura, porque muchos tuvieron que vivir la desgracia del exilio, ¿no? Yo siempre digo que Benedetti, si no hubiera tenido que vivir esa situación, probablemente sería un empleado público que escribe.
Exactamente, sí. Se hubiera quedado en los poemas de la oficina, ¿no?
Sí, seguiría siendo el genio que es, pero de alguna manera no tendría la proyección. Lo mismo Galeano, ¿no? Que son referentes nuestros. Que yo te decía, cuando en México mencionás Uruguay, enseguida te dicen, ¡oh, Galeano! Zitarrosa.
Claro.
Entonces, Benedetti, son nuestros verdaderos embajadores, ¿no? Entonces, cuando vos encontrás algún embajador de carrera que entiende esto, le cuesta muchísimo conseguir un apoyo a nivel de la clase política de acá para proyectar a los artistas, ¿no? Tenemos pintores fuera de serie, tenemos actores impresionantes, escritores, bueno, Increíble, músicos también. Entonces, claro. ¿Qué pasa que no se puede hacer una proyección de esos artistas, ponerlos claro. en el mundo? Mire, estos son los que cantan nuestro lenguaje. Y fíjate que la identidad, ese fenómeno que es dinámico, porque va cambiando, absorbiéndose cosas, también se da en el interior de nuestro país. Lo que hace Julio Víctor con su obra es absolutamente identitario de su pueblo. Yo no sé si soy muy tacuarembuense ya, porque hace 53 años que estoy en Montevideo.
Claro.
Pero sí, la raíz seguro. Mía es aquella. Y vos claro, escuchás a Fabián Severo, a Ernesto Díaz.
Sí, se sigue notando. El país no desaparece.
Claro, el país no desaparece, pero claro. ves que en pocos kilómetros el cambio identitario que hay. Te hablaba sí. Fabián Severo, un escritor fuera de serie. Ernesto Díaz, yo qué sé, los músicos de Artigas que hoy están llegando, sorprenden con esa con ese lenguaje que es de acá.
Claro.
Totalmente.
Sí.
Por suerte hay gente que también continúa. Yo ahora estaba también pensando cómo la canción de ustedes, Víctor, o yo la conocí por ustedes, ¿no? La de Rocha no están solo en el Palmar, la claro. hace Florencia Núñez. Y hay una generación joven que la conoció
claro,
también sí. por ella y conoció la versión de ustedes, ¿no?
Sí, es cierto. Es gracias a Florencia hay mucha gente joven que empezó a escuchar las canciones de originales Superá, después claro, de escuchar sí, sí. la versión
o de la Ronoa Carrero cuando estuvieron hasta en Durazno en el Vixen Rock y los conoció toda una generación que,
muy lindo,
que capaz que no los tenía no los había visto como la mía. Y hasta el día de hoy los veo, los conoce, ¿no?
Sí,
bueno, claro. Tengo que dejar por acá. La invitación es para el Galpón.
El día 6.
El jueves 6, que viene.
El jueves 6.
A las 8 y media, ¿no?
21 horas, creo, ¿no?
Ah, 21 horas,
sí. 21 horas. Y los tickets que van quedando en Red Ticket, dice que todavía quedan algunos. Sí. Y muchas gracias a ustedes.
No, impecable, divina la nota.
Gracias a los dos, la verdad.
Agradecido.
Yo digo que ustedes son el piecito
bien.
Que nos ayuda a caminar.
Muchas
así
gracias.
Que gracias por este
totalmente. Este lugar, ¿no?
Gracias
totalmente.
A los dos.
Chao, un abrazo grande.
En el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido.